Bienvenidos a Audio Retrato. Soy Rodrigo Araujo. En Guatemala hay dos grandes escritores de los que todos han escuchado en algún momento: Miguel Ángel Asturias y José Milla Ibidaurre, ambos ya fallecidos y partes de casi todo pensum escolar. Pero pocos saben de escritores guatemaltecos de la actualidad, mucho menos sobre qué piensan de la escritura.
Escribir me parece uno de los actos de más libertad que yo he experimentado.
Ella es Ligia García y García.
Puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera, hasta límites insospechados.
Ha escrito 10 libros, 7 de poesía y 3 de narrativa, y tiene su propia editorial.
Porque, por ejemplo, el cuento corto, el relato, que me encanta, tiene una estructura, tiene que tener un orden de ideas, de acciones, tiempo, personajes y una lógica, si no, no se entiende.
¿Y en el caso de la poesía?
La poesía no es una explosión de creatividad en un terreno totalmente libre.
Me reúno con Ligia en la Universidad Galileo, donde es docente de la Facultad de Educación, para conocer más sobre su experiencia como escritora. Nos toca buscar un lugar en donde grabar. Es sábado y la universidad está más ocupada de lo que yo esperaba. Pero encontramos un salón vacío donde podemos sentarnos sin molestar a nadie, en donde me cuenta cómo empezó su carrera como escritora.
Empecé a escribir hace aproximadamente 15 años.
Año 2003.
Realmente sí tuvo que ver mi experiencia en la universidad con algunos cursos. Creo que tuve la suerte, si se le puede llamar suerte, pero tuve la oportunidad, mejor dicho, de encontrarme catedráticos apasionados por el idioma que me permitían adquirir no solamente su conocimiento, su información como tal, sino su pasión. Entonces empezaba yo a decir, yo quiero sentir esto, ¿verdad?, que él siente, precisamente el doctor Albizures Palma.
Francisco Albizures Palma, poeta, ensayista y docente.
Pues me hacía sentir eso que él sentía ante la palabra. Pasé un año entero recibiendo cursos con él y trataba como de acercarme mucho para poder percibir esa esencia, más que un contenido o una nota o un buen trabajo, era quiero sentir lo que él puede sentir a través de eso, porque yo lo veía experimentarlo de otra manera. Y pues muchas veces en ese año llegaba a mi casa con una amiga, Marisabel Rodríguez, llegábamos y le decía, escribamos algo, tiene que salir algo lindo. Y pasé el año entero que, no sé, era como no había mayor cosa que poder escribir más que algún trabajo de la universidad, y pues sí lo hacía con el cuidado necesario, pero no pude plasmar algo realmente de mí, ¿verdad?, como desde la creación.
Eso da que pensar. Son meses de querer aprender una disciplina y no saber por dónde empezar. Pero ¿cómo se pasa de ese bloqueo a ser un escritor?
Ya un poco más consciente, porque no fue accidental, ni fue casualidad, ni que ¡ay, desde pequeña! No, fue una búsqueda muy constante. No perdí como nunca la esperanza de poder escribir algo. Pasé todo ese año que me quedé con la página en blanco. El año siguiente creo que ya traté como de buscar experiencias de vida que me permitieran tener algo que escribir. Creo que ese camino ya no me fue tan mal, porque pude empezar a escribir lo que sentía hasta el año siguiente. Y a partir de entonces sí traté de prepararme más, de investigar, de conocer más sobre la experiencia de escribir, el proceso creativo, digamos. Me di cuenta que es un poco romántica la idea de es la inspiración y la musa y me visitan las musas. Y, sí, de repente, pero creo que más hay constancia, disciplina, compromiso, de determinación, que la determinación me parece fundamental.
Constancia, disciplina y determinación. Lo único fácil es decirlo. Y a todo esto se preguntarán, ¿qué estudiaba Ligia?
Primero estudié comunicación, ciencias de la comunicación, y luego, y eso creo que también fue algo que me favoreció mucho, me ayudó porque me dio las herramientas, estudié un profesorado en redacción y corrección de estilo. Entonces tenía, yo creo que el 90% de los cursos estaban relacionados con la escritura.
Esta carrera fue muy útil para que ella pudiera aprender la disciplina de escribir. Me explica que a diferencia de una licenciatura en letras que analiza y estudia la historia de la literatura, la licenciatura en comunicación en sí es práctica de...
escribir y revisar y corregir y vuelta a empezar, ¿verdad? Entonces, eso sí me obligó y me facilitó estar como, digamos, como navegando en estos temas de las letras. También adquirí como herramientas necesarias para poder escribir mejor, y descubrí que cómo poder, no puedo decir, ay, tenía una habilidad, nada, no lo sé, no es lo más importante, sino creo que adquirí las herramientas necesarias, no solo para poderlo ejecutar, sino también para resolver los problemas que tuviera a la hora de estar escribiendo. Entonces, eso sí, a partir de ese momento ya no paré.
Y continuó practicando hasta tener su primer libro.
El primer libro lo publiqué, me tardé en escribirlo 5 años y pasé dándole vuelta muchas veces, mucho tiempo.
¿De qué trataba el primer libro?
Yo antes de entrar a la universidad estudié cocina, cuando todavía no era como tan vigente ni tan cool, dicen ahora. Estudié cocina. Cuando dejé de cocinar como en forma, me hizo mucha falta. Y lo percibí la experiencia de cocinar como algo muy, muy intenso, muy sublime. Y el primer libro trata de eso, de la pasión en la cocina, del gesto de cocinar, de preparar los alimentos, de que se vuelva eso que yo preparo con mis manos parte de otra persona y le dé vida y le dé energía. Entonces se llama Los secretos de Adán y Eva, Salsas, besos y otras delicias.
Que seguramente fue el primero de 7 libros de poesía.
No.
¿Y entonces?
Es narrativa y trae recetas. Entonces tiene 25 relatos, que son 25 secretos. Y habla, pues, de la vida, ¿verdad? De encontrar la pasión en las pequeñas cosas, de la posibilidad de dar. Sugiere la cocina como una de las formas, pero no como la única. Trae recetas, no solo de alimentos, sino... maneja el concepto de alimentos para los 5 sentidos.
¿Qué sucedió en esos 5 años mientras se escribía el primer libro?
Bueno, durante esos 5 años, pues seguí estudiando el tema de la redacción y corrección de estilo. Toda la vida he sido maestra, ¿verdad? En colegio de niños, en colegio de adolescentes, daba literatura igual, y luego, pues a nivel universitario, desde hace casi 18 años. Entonces siempre pues trabajaba con eso, pero la escritura a mí me parece que es tan universal, es un medio para absolutamente todo, que en cualquier cosa que yo hiciera se me iba resolviendo la vida conforme yo iba adquiriendo destrezas y habilidades para poder comunicarme mejor por escrito. Creo que después del primer libro fue como más evidente, ¿verdad? Antes yo lo implementaba, la escritura, en todo mi trabajo, porque siempre he dado clases relacionadas con esto. Pero después del primer libro ya habían pasado yo 5 años escribiendo todo el tiempo y componiendo el libro. El tema es que yo no sabía cómo se hacía, entonces...
5 años de aprendizaje.
Sí, fueron 5 años de aprender cómo se hacía y cómo no se hacía. Creo que aprender siempre es caro. En tiempo, en errores, sí. En esfuerzo. Entonces nadie me decía nada y tenía yo que ir como descubriendo el camino, un camino totalmente oculto, escondido, como lleno de misterios y de tropiezos. Después del primer libro, yo empecé ya a trabajar, automáticamente lo publiqué y sí pude incluso encontrar otro trabajo. También ya había terminado el profesorado en redacción, entonces fue como, digamos que simultáneo. Entonces ya empecé a trabajar escribiendo, ¿verdad? Trabajaba en muchas oficinas haciendo material educativo porque he mezclado mucho la educación con la escritura. Entonces, manuales, memorias de labores, todo eso desde hace muchos años. Pero a partir de ese primer libro, yo creo que hasta que yo no lo terminé, no logré realmente descubrir cómo funcionaban estos procesos ya lo había aprendido en la teoría y digamos que un tipo de práctica en los estudios universitarios, pero después del primer libro fue como donde sí creo que hay un antes y un después. Eso marcó muchas, muchas diferencias.
No podemos dejar de hablar de cómo empezó en la poesía. Es decir, con 7 de 10 libros de poesía y miles de seguidores en redes sociales leyendo todos los poemas que comparte casi a diario, sus poemas son su principal creación.
Creo que algo que ha tenido que ver fue como un poco, eso sí fue accidental. Yo tenía el primer libro y tenía un amigo que me insistía mucho en las redes sociales y a mí realmente de repente parece todo lo contrario, pero soy como muy reservada y muy, muy celosa de mi vida privada, ¿no? Pero me decía, no, pero la gente tiene que leer tus textos y mira que lo del primer libro. Y así como medio obligada a la fuerza y sin poner mi nombre, hice una página de Facebook y empecé a compartir textos del primer libro. Pero tenía yo un libro que no está publicado y fue mi primer libro de poesía donde hice 3 impresiones en mi casa y lo guardé, que se llama Alas y Plumas. Entonces ese libro tiene poemas, no está publicado. Lo empecé a compartir poemas de ese libro y tuvieron muchísima recepción. La gente comentaba y compartía y todo. Entonces, pues yo ni siquiera los firmaba. De repente vi uno de los poemas firmado por alguien más y entonces ahí sí ya no me apareció y dije, ah, tampoco así. Pues no quería yo figurar ni aparecer por acá, pero tampoco que figure alguien más si yo lo hice, ¿verdad?
Nadie se lo roben.
Tampoco que me lo roben. Entonces a veces hasta que no le roban a uno no aprecia de repente su misma creación. Entonces esta página de Facebook, bueno, no era página, era perfil, se llamaba Los Secretos de Adán y Eva. Y en muy poco tiempo creció mucho y se viralizaron las publicaciones y todo. Entonces, nunca pensé yo en escribir para que alguien me leyera, pero cuando descubrí que me leían y que me comentaban y que me decían, mire, esto yo lo sentí, parece que usted supiera lo que me pasó, le puedo contar algo y todo. Entonces, empecé, casi sin buscarlo, a recibir como una respuesta que yo no me imaginaba que iba a recibir. Entonces empecé a escribir más poesía, porque me encantaba compartirla y recibir esa respuesta y todo. No decía nada mío todavía, ya empecé a firmarlo, pero entonces escribía mucho y podía compartirlo mucho con la gente de las redes, gente que yo no conocía, ni me conocían, pero lo compartíamos. Entonces, después de tal vez como un año, tenía yo un nuevo libro de poesía hecho porque yo tenía material que había compartido en redes. Entonces publiqué el primero y después de eso ya no paré. Entonces hasta la fecha hay mucha actividad en mis redes sociales y hay como mucha presencia. Se ha hecho casi todo viral. No he pagado nunca publicidad por las redes y creo que sí tiene como esa característica, digamos.
Al poeta se le percibe como un escritor técnico y complicado, y hay ciertas expectativas sobre ellos. Primero, que sus poemas no son fáciles de entender y utilizan palabras rebuscadas. Segundo, que hablan de sentimientos tristes o discuten temas revolucionarios. Y tercero, que mantienen siempre un ritmo y todo su trabajo rima. ¿Pero es así?
Primero, lenguaje complicado.
Yo misma no soy con cosas sofisticadas, yo soy la que soy, muy, muy transparente con lo bueno y con lo malo, eso es lo que hay. Entonces la poesía es igual y creo que tiene 2 cosas y yo, pues a nivel de mi redacción y mi política, digamos, personal y de mi creación, 2 cosas. Si necesita explicación, no sirve para mí. Y si no lo puedo decir en 2 líneas, no lo puedo decir. Entonces tiene esas características, es muy, muy claro y muy, muy breve, para bien o para mal. Se me dice, mire, es que escriba 2 páginas de ese poema. No puedo. Pierde por lo menos su particular esencia, su manera. No puedo, se me hace complicado. Entonces, pues por eso seguí escribiendo poesía. Me encanta escribir narrativa. Creo que sí soy demasiado desesperada para escribir una novela. Yo misma quisiera saber qué pasa y de repente me quedo a medias porque quiero saberlo todo ya. El relato corto me encanta, pues ahí están dos libros de relato corto.
Segundo, temas melancólicos.
Yo creo que todos los sentimientos son motor de la poesía, y si son intensos, más, los buenos y los malos. Cualquier pasión, digamos, ¿verdad? También la tristeza profunda, o la soledad profunda, o la desesperación, o sea, todo puede ser motor de la poesía. Yo personalmente, o sea, mi forma de ser, no soy una persona como depresiva, como que me sienta triste fácilmente y me sienta cómoda estando triste. No, es, estoy re mal, pero ahorita me levanto y lucho, ¿verdad? Hay algunos poemas que sí son como de adversidad, digamos, no está en el mejor momento, no es de amor, no es de pasión, está mal, la cosa no está bien. Pero mi tono nunca es de derrota, porque no soy así, para bien o para mal. Alguna vez me pasó que grabaron unos textos en un estudio de grabación, locutores profesionales y todo, pero como la intención es tan intangible, ¿verdad?, hasta que le doy voz, a mí me quedó como siempre la duda, pues cada quien es... El texto es de quien lo interprete y como lo interprete, pero esa vez yo dije, así no era. Que no estaba tan depresiva, no estaba llorando, ni quería llorar. Estaba haciéndose consciente de que no estaba bien y que tenía que enmendar su camino solo. Era, pero, pues sí, en los peores momentos igual no tengo una actitud. Ya me di cuenta que estoy requete mal, ¿verdad? Y lo escribo y lo leo y digo, la peor no puedo estar, pero estos son los últimos momentos en los que voy a estar así porque esta vaina sí. O sea, no, entonces, aunque hay poesía de melancolía, de soledad, de tristeza, de cólera, porque hay, de repente hasta de despecho, si se quiere ver así, pero no es algo depresivo, porque no suelo sentir esos estados, entonces no los puedo escribir, ni aunque me los quiera imaginar, no puedo escribir de algo que no estoy sintiendo. De repente no lo estoy viviendo en ese momento, pero sí lo puedo sentir. Porque lo he sentido en algún momento, digamos. Entonces, no tiene... También siento que hay algún tipo de poesía y de emoción que es como, estoy mal y me gusta. Estoy triste y quiero llorar y llorar y llorar. Yo no soy así. Entonces, es más siempre un poco de... sí, estoy mal porque ya me voy a levantar, ya todo va a cambiar. Siempre con un poco como de... digamos, de lucha, de deseo de supervivencia. Tampoco son optimistas falsos ni así. ¿Todo va a sonreír contigo? No, tampoco. Creo que de repente el tono es bien realista, ¿verdad? Y sí muy, muy analítico, ¿verdad? O sea, analiza mucho la situación y trata de entender las emociones como son, de dónde vienen y por qué son así. Y si me caen bien y me sientan bien, las tengo, y si no, me las voy a quitar muy pronto. También la temática, por ejemplo, yo sé que pues hay mucha gente que dice, no, hay que escribir más social, urbano, feminista. Está bien, yo no tengo problema con ningún género ni ninguna temática, siempre y cuando a mí no me impongan lo que yo tengo que escribir, porque pues, si es impuesto, mejor ya no escribo, aunque me apasione escribir.
Tercero. Métrica definida y rimas.
Alguna vez estuve en un festival de poesía y decía alguien, es que ahora ya no se usa la rima. ¿Sí? Y luego alguien más dice, es que así no se escribe. Es que mucha no sé qué. Entonces, yo no puedo pensar en hacer algo donde yo voy a tener una explosión de creatividad y de libertad con parámetros que alguien más me diga, porque así se usa. A mí no me interesa la moda ni para vestirme ni para nada, entonces menos para crear. Porque entonces voy a crear, pero con las expectativas de alguien más, entonces mejor no lo hago. Entonces hago un folleto y un manual, pero, o una tesis, ahí me dicen cómo, pero un poema, me parece que no. Trato de que sea original el abordaje de algún tema, porque es fácil como repetir, ¿verdad? Ve uno, incluso ha habido pleitos, ¿verdad? Por ejemplo, entre los cantautores, ¿verdad? Entonces, sus letras me sugieren otra cosa que yo ya oí. Creo que el reto más grande es que parezca que nunca se había hablado de eso. Aunque sea de un beso que no se le ha hecho más poesía, creo yo, a algo como a un beso, pero que parezca que no. Que parezca que es la primera vez que hablamos del tema.
Si estos tres supuestos no son una norma, ¿qué hace a un texto un poema?
¿Qué busco para decir que el poema es poema? Pues de repente no soy yo la que lo dice. Lo obligatorio es que esté construido en fondo y en forma adecuadamente. No busco una métrica, un sonido. El ritmo, a veces de repente a alguien le parecerá que uso mucho ritmo y mucha música. Yo estudié 7 años piano y creo que es como un poco herencia de esa cosa, ¿verdad? Que desde muy pequeña. A veces trato de romper la rima porque no me gusta una rima muy anunciada ni muy predecible, más que de provocarla. Busco que sea breve, lo que te decía antes, que se entienda, que tenga un aporte, que no sea una cartita de amor y sí, te quiero y quiero estar siempre contigo. No, quiero que tenga un poco más, ¿verdad? Que se, por decirlo en sentido figurado, que se pueda sostener por sí mismo. Después, en cuanto a forma, no busco una forma específica. Me gusta que tenga musicalidad, que tenga ritmo. La rima, a veces, como te decía, me molesta un poco si es muy predecible y muy repetitiva y recurrente. Y por lo demás, creo que sea auténtico lo que se está diciendo. Creo que ya es bastante logro. Y creo que algo también interesante es que después de un tiempo, porque no es tan a voluntad que se obtiene, es que tenga un estilo que se pueda asociar con el autor, que no tenga que decir mi nombre para saber que yo lo pude haber hecho.
Y revela cómo ella busca ser original.
Primero, no trato de ponerme normas ni de compararme con nadie ni que se le parezca a nada de nadie, aunque me guste. No leo solo, o sea, leo bastante poesía, pero no solo de un autor, porque no vaya a ser que, incluso sin querer y sin yo darme cuenta, termine pareciéndose. O sea, no es precisamente con el deseo de plagio, sino simplemente se terminó pareciendo porque esa es la influencia. Entonces, trato de leer muchos poetas nuevos, ¿verdad? Mejor si así de esos desconocidos, me encanta, creo que hay lindos descubrimientos y siempre leo cosas distintas. Y no demasiado, ¿verdad? Entonces, y trato de ser auténtica para hacerlo con eso, no buscando imitar un estilo, menos una moda. Yo sé que así como hay gente que me lee, ha de haber mucha gente que va a decir, hola, otra vez esta, ¿verdad? Qué feo, qué. Está bien, no pasa nada. Pero no puedo hacerlo para obtener una aprobación o algo, ¿verdad? No es desde el enfoque del egoísmo, pero sí lo hago para mí. Y si nos encontramos con otra gente en eso, me parece un regalo de la vida maravilloso. Y si no, pues no, ¿verdad? Pero no lo puedo hacer para que le guste a alguien más.
Y teniendo ya un estilo particular, ¿cómo se empieza un libro?
Bueno, después de haber hecho 10, todos han sido un camino diferente. Por ejemplo, 28, el Día de los Inocentes, yo quería presentarlo ese día y el título fue lo primero que tuve. Y todos los cuentos, que tiene 10 cuentos, están escritos para hacer como un análisis sobre la inocencia. ¿Hasta dónde el inocente es inocente? ¿O es tonto? ¿O es soñador? ¿O es ingenuo? ¿Hasta dónde? Porque es como intangible la frontera entre una cuestión y otra. Y todos tienen el número 28 en el título. Entonces, el título del libro fue lo primero. Pero no ha sido siempre ese el caso. A veces escribo poemas por un año y cuando llega a final de año digo, ya tengo material suficiente. tomo todo el material, en el proceso de edición descubro de qué estábamos hablando y encuentro un tema que pueda reunir toda la información que se produjo, y ya busco un nombre y un concepto. Me gusta hacer libros no con un título y nada más, sino con un concepto y que todo apunte hacia el mismo concepto.
¿Qué pasa con las dudas? ¿Aún existe el miedo de no poder hacer algo que valga la pena? ¿Que lo que se produzca no dé la talla?
Todo el tiempo, siempre. Algo que tiene la escritura es que es muy difícil que alguien me diga si realmente está o no está bien. Traté bastante tiempo de tener un editor que me pudiera decir no, por aquí, por allá. El primer libro lo publiqué con Tipografía Nacional, donde, pues además de que lo revisaron para ver si valía la pena, pues nadie me dijo sí, no, por aquí, nadie, no pasó nada, no tuve un editor como tal. Después estuve en Palo de Hormigo, donde sí tuve el acompañamiento de Ulises y Fuentes, pero realmente no es un trabajo precisamente de edición a nivel de la creación. Algún par de textos míos los revisó don Amable Sánchez, que sí, yo sé que están bien escritos, digamos, porque no tienen errores ortográficos o de construcción gramatical, pero solo. Ahora, en cuanto a qué tema abordar, con qué libro seguir, está o no está listo para publicarse, nunca tuve esa información y hubiera querido tenerla, aunque aprendí un poco como a guiarme por mi conocimiento y mi intuición.
Teniendo tantos poemas escritos, con el intento de reflejar su perspectiva, le pregunto si releer su trabajo la hace revivir el momento en que escribió cada poema.
Me pasa seguido, sobre todo como pues siempre estoy invitada a lecturas de poesía o festivales de poesía donde se vuelve a leer eso. Y a veces no me gustan. Y digo, ay, esto es qué feo, ya no lo quiero ver, ya no me gusta. A veces me cae mal y digo, ay, qué feo, no lo quiero ver. Y a veces me recuerda un momento. A veces me encanta volverlo a leer. Creo que siempre es sano, como cuando vemos un álbum de fotos. Tengo la misma experiencia de cuando leo un libro de poemas. Me recuerdo las emociones que tenía mientras los escribía y también la época de mi vida en la que lo publiqué, quiénes llegaron a la presentación, quién lo comentó, quién no llegó. Son como puedo decir que mis libros son como álbumes de fotos de mi vida. Sí.
Justo después de contestar esta pregunta, entra un maestro seguido de sus alumnos. El salón donde estamos tiene una clase asignada. Salimos y sigo a Ligia en la búsqueda de otro salón donde podamos terminar nuestra plática. Es un poco extraño, pero a pesar de estar juntos en una universidad y buscar clases vacías para grabar, aún no hemos hablado de su labor de docente. Así que después de que nos autorizan usar una oficina de la Facultad de Educación, me cuenta cómo ella busca inspirar a sus alumnos a escribir.
Además de la técnica y de compartirles lo que yo he aprendido a través de mis experiencias y mis vivencias, además de eso, trato de compartirles la pasión por hacerlo y de que descubran que más que una habilidad académica, es una competencia, una destreza que me puede ayudar en todos los aspectos de la vida, hasta incluso conocerme mejor a mí misma. Trato de que suceda lo que sucedió conmigo, que no solo recibí información de parte de mis docentes, sino me transmitieron la pasión y el amor por las palabras, por la comunicación. Entonces eso es lo que hemos tratado de hacer. También estudié un técnico en diseño gráfico y entonces también trato de que lo completen con eso y tengan una experiencia rica e integral, para que no solo tengan una buena manera de expresarse por escrito, sino que también lo fortalezcan oral e incluso a nivel gráfico, porque al final hay un montón de aspectos gráficos en los que se va a apoyar la comunicación escrita. Yo lo he aplicado desde la editorial que conformé hace unos 8 años, donde un poco por oportunidad, por necesidad, por todo, terminé yo creando la editorial, donde hemos publicado, aparte de que ahora publico mis libros desde mi editorial, también libros de otras personas, de otros autores, Entonces, en las aulas universitarias, pues sí, trato de que lo puedan implementar así, que se vuelva realmente una herramienta que les permita tener, resolver situaciones de la vida, no solo expresarse y ganar una clase. También he tenido bastante experiencia en dar capacitaciones y talleres sobre redacción propiamente. Trato de darle un enfoque más de uso, no tan teórica, para todo tipo de profesionales en establecimientos e instituciones de todo tipo, ¿verdad? Todos los perfiles, desde licenciados en recursos humanos, auditores, secretarias, médicos. Entonces, bastante también dentro de la misma docencia, yo hago bastante trabajo de edición. En los libros de la editorial yo los edito y también trato de que los autores puedan no solo que se les corrija el libro y no se enteren qué fue lo que se hizo, sino también que conozcan en qué consiste la experiencia y que aprendan del proceso. Y también trabajamos bastante con textos académicos como tesis y revisión de esta temática y textos corporativos. Y también trato de que, aunque no sea precisamente lo que se busca, que sí se reciba una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, aunque no es una clase formal, digamos, el proceso de edición de documentos académicos o literarios o corporativos, sí trato de que haya una experiencia de aprendizaje para todos, sobre todo para quien lo escribe.
La editorial creada a la que ella se refiere se llama Alas y Plumas Ediciones y me cuenta sobre cómo fue fundarla.
Yo para ese momento tenía como unos 4 o 5 libros publicados, entonces ya conocía un poco bastante bien la dinámica, pero también sabía qué necesidades podía tener el autor. Yo creo que de la gente más desubicada que hay es un primer autor. No tiene uno ni la más remota idea de cómo funciona, de qué hacer, de qué no hacer, Recuerdo muy bien que antes de que yo publicara mi primer libro, imprimí mi texto y lo llevé a varias editoriales y les dije, aquí se lo dejo, y bueno, vamos a leer. Y ya pasaron 15 años y yo ya hice 10 libros y todavía no sé qué pasó con eso. Yo creo que nunca lo leyeron o si no sé, algo pasó. Y está bien. El tema creo que es que mucha gente tiene su primer libro y va a la editorial esperando que le digan que está bien o que no está bien. Y cuando no hay una respuesta de ningún tipo, lo peor que puede pasar es que yo piense que no servía lo que yo había hecho porque no me llamaron. Y de repente no me llamaron porque no había presupuesto, porque no era el momento, porque cualquier razón. Pero el autor inseguro, y porque es difícil que alguien te avale realmente la calidad de tu escrito y te diga, sí, está bien, vale la pena. Eso no se lo dice nadie a uno fácilmente. Es cuando yo veo que no me responden en una editorial, yo digo, no sirve. Y puede ser que en ese momento me decepcione y deje de escribir para siempre. Pero como estoy tan perdida, no sé. Entonces yo sí traté de ajustar algunos procesos en la editorial para que se pudiera lograr la publicación, y sobre todo desde el enfoque de la docencia, que me considero que entre lo que soy totalmente una docente. Quiero que sirva como una experiencia de aprendizaje, no solo que publiquen su libro ya, sino que crezcan y que se animen luego de repente a hacer otro. Trato de acompañarlos en todo el proceso.
El proceso no es precisamente lento. Una vez está listo el texto, pasa a revisión y corrección. Luego se hace el diagrama y diseño de la portada y las páginas interiores, y con eso listo se va a la imprenta. Pero no siempre es tan simple, porque muchas veces son nuevos autores.
También ha llegado gente que me ha dicho, yo tengo esta historia y quiero hacerla un libro, pero no sé escribir. Y entonces hay un acompañamiento, más de como una tutoría, digamos, donde se va cada semana trabajando, un taller para escritura, vamos conformando el libro desde cero y conformando el concepto que le va a dar forma al libro, porque volvemos a lo mismo que trato de no trabajar un libro como tal, sino un concepto, ¿verdad? Entonces me ha tocado ahí bautizar varios libros, cambiarles un poco como el tono, unificar el tono. Hay muchos ajustes que se han ido haciendo. No me gusta disponer a mí qué voy a hacer, sino que el autor descubra dónde están sus fortalezas y que las potencie, y dónde están las debilidades y que las resuelva, para que, pues, si ya no vuelve a hacer otro libro, que esas habilidades y esas destrezas le queden para siempre ahí adquiridas.
Pueden seguir a Ligia como Ligia García y García en Facebook e Instagram, y a su editorial como Alas y Plumas Ediciones en Facebook.
Al principio no quería eso, pero ahora todo lo que hago está ahí público.
Para más entrevistas como estas, pueden encontrarnos en audioretrato.com.
Audioretratos con una R.
Producido en Guatemala y con música de Chad Crouch, esto fue Audioretrato.